Entonces, la semana pasada estudiamos Romanos 8, de 1 a 27, y hoy queremos terminar de 28 a 39. Entonces, un segmento pequeño de las Escrituras. En la primera parte de capítulo 8 aprendimos cómo uno puede llegar a saber que realmente es hijo de Dios. En 8:16 aprendimos que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Uno llega al punto de saber con la plena certeza que ha sido redimido, que el Espíritu Santo de Dios está viviendo en su ser, que las aflicciones que entran en tu vida, por muy severa que sean, no son nada en comparación con la gloria que estamos esperando. Aprendimos en 8:18, cuando dijo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero ahora, terminando de 28 a 39, la última parte de ese capítulo, el apóstol Pablo va a llevar el punto hasta el extremo. En ese pasaje muy conocido, vamos a empezar con el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es un verso lleno de doctrinas de esperanza. Es un verso que ha sido una fuente de fortaleza para los cristianos a través de los siglos. Primeramente, antes que nada, está hablando con certeza. No dice: esperamos que todas las cosas les ayuden a bien. No. Y seguramente no dice: parece que todas las cosas les ayuda bien. Porque muchas veces parece que nada está siguiendo por nuestro bien. Pero sí dice que sabemos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Habla con certeza. Y uno tiene que tomar eso con fe. Caminando en el Señor con más madurez, uno puede empezar a verlo. En el principio es bien difícil saber cómo es posible que eso está pasando para mi bien. Y miren lo que dicen. Dice: todas las cosas. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. No algunas de las cosas, ni la mayoría de las cosas, sino todas las cosas. Personas buenas, personas malas, grandes éxitos, fracasos horribles, todas las cosas obrando para nuestro bien. Hay ejemplos de esto que hemos estudiado en la Biblia. El ejemplo de José en Egipto. Pasó por unas experiencias horribles. Sus hermanos querían matarlo. Y después lo vendió como esclavo. Y vivía en esclavitud. Después se fue a la cárcel. Fue acusado falsamente por la esposa de su patrón, pero al fin y al cabo, en Génesis 50, terminando el libro. Y a veces no podemos entender estas cosas hasta que llegamos al fin de mucha experiencia, pero al fin del libro de Génesis, en capítulo 50, 19, los hermanos de José estaban temerosos porque el padre de ellos murió. Y José dijo: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces todas estas experiencias malas de ser vendido como esclavo, de trabajar en la casa de Faraón y ser acusado para ir a la cárcel, todo fue parte de un gran plan. Todo estaba obrando para su bien. Podemos ver otro ejemplo en la vida de Pedro. Pedro cayó en un pecado horrible. Negó su Señor en frente de todo el mundo. Y dice que a causa de esto lloró amargamente. Mateo 26 y 30. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré el pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Estaba confiando en su carne. Estaba pensando que tenía una capacidad de cumplir con Dios. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y después lo negó a Cristo, abiertamente, enfrente de todo el mundo. Y obró para su bien. ¿Cómo fue para su bien? Aprendió ese dicho que está en 1 Corintios que dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Tenía un poco de cautela después. Ya bajó un poco su soberbia, su confianza en su carne, así que cambió su carácter. Todas las cosas les ayudan a bien, dice nuestro texto. ¿Pero para quién? ¿A cada persona? Claro que no. A los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Obraban las cosas para bien en la vida de Judas? Iscariote. Cristo dijo de Judas, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Mateo 26, 24, hablando de él, dijo, bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces la Biblia no dice, todas las cosas le ayudan bien para todos. A los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Nada obraba bien para Judas, sino todo para mal. Así que Judas no fue uno de los llamados conforme a su propósito, como estamos hablando acá. Fue llamado sí a ser apóstol, claro. Pero no fue llamado con ese llamamiento eficaz y eterna. Aquí estamos hablando de cosas profundas, los elegidos de Dios, los escogidos por un decreto eterno de Dios. Estamos entrando en el contexto de la elección incondicional de Dios. Anoche estuvimos hablando de cosas condicionales. Estuvimos hablando de la responsabilidad del hombre delante del pacto de Dios. Estamos en otro tema ahorita. Estamos hablando de cosas profundas, que haya una llamada especial, una llamada eficaz, y lo vamos a ver más en Romanos 9. Vamos a mirar un poco a Romanos 9 antes de llegar ahí. En Romanos 9, y versículo 10, dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Un versículo muy grande, habla de muchas cosas. Está hablando de que había dos hermanos en el vientre de su mamá. Nunca han hecho nada. El énfasis está en este caso, en Romanos 9:11, porque no quiere que piense que Dios tomó su decisión basado en lo que ellos iban a hacer. No han hecho nada. No han nacido. Y dice que hubo una decisión que Dios hizo conforme a la elección para el propósito de Dios. Y el verso termina diciendo, por el que llama. Está hablando de un llamamiento eficaz que tocó a Jacob y no a Esaú. Esaú no tuvo ese llamamiento eficaz. Jacob sí. ¿Por qué? ¿Basado en algún mérito de Jacob? Claro que no. Jacob era también un engañador. Fue por el puro propósito de Dios y no por nada que había en Jacob. Así que Jacob era una de estas personas por las cuales todas las cosas les ayudan a bien. Fue llamado y él ni lo sabía. Él concluyó que todo que estaba obrando por su mal en Génesis 42. Pensó que estaba perdiendo sus hijos. Y él concluyó el opuesto. Y quizás algunos de ustedes han concluido como Jacob, que todas las cosas estaban obrando para tu mal. En Génesis 42, 36, dice, y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos, si no te los devuelvo, entrégalo en mi mano, que yo los devolveré a ti. Estaba hablando que quería regresar a Egipto llevando uno de los hijos, pero mire la actitud de Jacob, dijo él, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, está hablando de José, y él solo, está hablando de Benjamín, ha quedado, y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haré descender mis canas con dolor al Seol. Pero vamos a subir un poco a versículo 36, dice, entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos, José no parece y Simón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas, todo está en mi contra. Estaba concluyendo, pero no fue la verdad. Dios estaba obrando todo para su bien. Y entrando en los capítulos que sigan, entendió esto. Así que en la Biblia existe un llamamiento eficaz, que no es la llamada general, como dice, muchos son llamados y pocos los escogidos. Eso está hablando de un llamamiento diferente. Está presentado también en 2 de Timoteo, capítulo 1. En el 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó. Ahí está el llamamiento. Nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. No tenía nada que ver con lo que nosotros hicimos, ni lo que íbamos a hacer o decidir, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es el llamamiento eficaz. Y más evidencia de esto, regresando al texto, en versículo 29. Empieza a explicar, en Romanos 8, 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué quiere decir esto, los que antes conoció? La gente que rechaza la doctrina que Pablo está enseñando, piensan que Dios tenía cierta información sobre las personas. Ese va a recibir mi Hijo, entonces yo voy a escoger a Él. Mentira. No tiene sentido. O que Dios hizo su decisión basado en información que tenía de ciertas personas. Eso no es lo que está enseñando. Porque no dice lo que enseñó, lo que conoció de ellos. Dice a los que conoció. A los que conoció. No dice que conoció a todos. A ciertas personas conoció en una forma. ¿Qué quiere decir esto? Conocer. Conocer en la Biblia no es simplemente una palabra de información, sino de ternura, de amor, de intimidad. Dice, Adán conoció a su mujer. En Amós 3:2, profeta después de Joel, después de Oseas. Lo leo. En Amós 3:2 dice, a vosotros solamente he conocido. Dios hablando a Israel dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por vuestras maldades. Dios dijo a su pueblo, solamente conocí a ustedes. ¿Es que no conocía lo que estaba pasando en China? Sí, Dios tiene la información de China, de Sudamérica, de Australia, pero solamente tenía relación con Israel. Eso es conocer. Y claro, Cristo va a decir al fin del siglo, va a decir a muchos, apartados de mí, nunca os conocí. ¿Es que no conocía nada de su vida? Sí, tenía toda la información. Omnisciente es Dios. Pero nunca tenía esa relación con ellos. De esto está hablando en nuestro texto. Regresando a Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció, de antemano formó esa relación. Dios nos conoció de antemano. Nos amó con amor eterno. Nos predestinó. Así es. La palabra está ahí, porque a los que antes conoció también los predestinó. Así que la predestinación está enseñada en la Biblia. Es inevitable. Si Dios tiene un plan, si Dios está en control de todos los eventos, para que si Dios está obrando todos los eventos al bien de sus queridos, es inevitable que haya una predestinación. Si Dios hace profecías y después cumple las mismas profecías, el mundo no anda por casualidades ni por fortuna. Existe una predestinación de Dios y está enseñado aquí en la Biblia. Dice que estamos predestinados a ser como Cristo Jesús, el que dio su vida en rescate por muchos. Vamos a continuar en versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Cristo no está perdiendo ninguno en el proceso. Y hay una orden. Primero, somos predestinados en la mente de Dios. Después, en nuestras vidas, somos llamados con un llamamiento eficaz. Creyendo en Él, somos justificados por la fe. A fin de cuentas, seremos glorificados en el día de la resurrección. Y nadie está perdido en el proceso. Estamos hablando de los que son eternamente llamados, los escogidos de Dios, los elegidos de Dios, por un decreto absoluto y eterno. Hemos ya estudiado esto en Juan 6. En Juan capítulo 6 y 39, dice así, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. En el 37 Cristo dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Son seguros en lo que está enseñando. También en Juan 10. En Juan 10:27, Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me sigan, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. En este capítulo 8 de Romanos estamos hablando de estas ovejas que han sido dadas a Cristo Jesús. Vamos a regresar a nuestro texto en versículo 31, en Romanos 8:31. Pablo está llegando a su conclusión. Dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué vamos a concluir de todo esto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede hacernos daño? Si todo el daño que entra en nuestra vida viene por el plan de Dios, con un buen propósito. Cuando estamos ganando, estamos ganando. Y cuando estamos perdiendo, estamos ganando. 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios te amó tanto para darte a su Hijo, el que fue el sacrificio más grande, ¿cómo es posible que no te va a dar todo lo demás? Todo lo necesario. Dios ya te ha dado el más precioso. Todo lo que pides ya, después de eso, es nada más que puras migajas. Dios quiso herirlo, dice en Isaías, para mostrar su amor. Lo voy a leer en Isaías 53:5. Dice, más herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y en versículo 10 allá dijo, con todo eso Dios quiso quebrantarlo. Dios quiso quebrantar a su Hijo. ¿Qué más tiene que hacer para mostrar su amor? Sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Si Dios te ha dado a su Hijo, ¿cómo le va a negar el cielo y la eternidad con Él? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermano, hermana, si tú tienes a Cristo, ya tienes todo. Ya tienes todo. Versículo 33, en Romanos 8:33. Estamos llegando al fin. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Estamos hablando de escogidos, eternamente escogidos en el plan de Dios. Ya no estamos hablando como anoche de la responsabilidad de hombre. Estamos en otro tema. Estos escogidos van a permanecer en el pacto. Y si estos se apartan, regresarán como el hijo pródigo. Si estos niegan a su Señor, llorarán amargamente como Pedro y van a regresar. Si estos caigan en el pecado, serán rescatados como David. Estos son como Pedro y no como Judas. Estos son las ovejas y no los cabritos. Estos son como Jacob y no como Esaú. Una gran diferencia. ¿Y cómo van a ser jamás condenados? Cuando el diablo levanta las cargas sobre ellos, Cristo va a decir, sí, ¿verdad? Pero ya yo pagué por esto. Y es imposible que sean acusados ellos de ninguna cosa en el día del juicio. Cristo dijo en Juan 5, hablando de ellos, en una gran promesa, en Juan 5:24 dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice algún día va a tener o quizás va a tener, dice que ya tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que en el día de juicio será imposible levantar cargas en contra de estas personas. Nuestro texto dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Todos los demonios del diablo pueden levantar lo que quieran. Y Cristo va a decir, está pagado ya, cálmate. Versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo será siempre ahí, al lado del Padre, diciendo, Él es mío. Ella es mía. Olvídate, Padre, lo que hizo. Ya pagué, y tú bien lo sabes. Y Cristo como sumo sacerdote está allá orando en intercesión para nosotros, para asegurar que no vayamos lejos, no vayamos muy lejos, mandando hasta disciplina y aflicciones a nuestra vida, para que los suyos siempre sean mantenidos en el camino, hasta mandando contratiempos y aflicciones para nuestro bien. Versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Qué puede pasar a nosotros? ¿Tribulación? Pablo está diciendo, ya estamos sufriendo. Angustia es simplemente un motivo para orar. Persecución, ya estamos acostumbrados. Nada puede pasar. 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Por la gracia de Dios obrando nosotros, podemos sufrir todo lo que el diablo está mandando, sabiendo que no puede mandar nada que no haya pasado por el filtrado, por el permiso de Dios. No puede llegar a nosotros nada. Hasta que Dios ha dado su permiso. Tenemos ejemplos de esto en Job. Estamos llegando al fin. Es un mensaje corto hoy. En Job 1, el diablo quería atacarlo. Job 1, 10. En 9, Dios está jactándose un poco de su siervo Job. Dice, Dios dice en versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ya aquí hay una conversación entre el diablo y Dios, imagínate. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa, a todo lo que tiene? Al trabajo, salud. De sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Ahí es el acusador de los hermanos. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. El diablo tenía que conseguir permiso para atacar. Nadie puede mandar ninguna arma en contra de ti si Dios no ha aprobado que venga. Ni tampoco ninguna tentación. La promesa está en 1 Corintios 10:13. En 1 de Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Eso quiere decir que Dios solamente te va a permitir que venga tentaciones que son humanamente soportables. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Una promesa que en cada tentación, a ir a algún lugar, hay una salida. Simplemente tienes que pedir, Dios, ¿dónde está la salida? Es una buena promesa, pero también se quita todo pretexto por el pecado. ¿Amén? Bueno, regresando al texto y terminando. Versículo 37 de Romanos 8 dice, antes en todas estas cosas, Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso es el título del mensaje de hoy. Más que vencedores. Así que bíblicamente no es suficientemente que el cristiano sea un vencedor. Es un buen principio cuando uno está llegando a la madurez, sentirse como un vencedor, pero no es adecuado para la gloria de Dios. Sino que tenemos que llegar a ese punto en que somos más que vencedores. Ya somos, está declarado la promesa, pero hay que llegar a la realidad. Hay que tener planes grandes, esperanzas de triunfos increíbles, cosas que realmente dan gloria a Dios. Porque no somos vencedores sencillamente y solamente, sino que dice aquí, somos más que vencedores. Hay que tener ese espíritu de victoria. Pablo va a terminar este libro de Romanos en el capítulo 16, 20, diciendo, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Dios aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Eso es una actitud de vencedor. La Biblia habla así. Debe ser nuestra meta. Llegar algún día a esa forma de fe. Esa actitud victoriosa. No por soberbia. No por confianza en nuestra carne. Sino por la confianza en la promesa de Dios. Últimos versículos, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Nada! Ni tu propia perversidad. Porque cuando empiezas a salir, Dios tiene una magnífica despliegue de problemas que puede mandar a tu vida para que te regreses. Y eso va a pasar a sus hijos. Nada puede separarlos. ¿Cuál es el propósito de toda esta enseñanza? Dios quiere establecer en nosotros una aseguranza de nuestra relación con Él, una seguridad plena de que todo eso no vino de nosotros mismos, sino de Él. Que no fue por nuestra decisión, sino que fue decidido antes de la fundación del mundo. Como dice en Efesios 1:3. 1:3 de Efesios, estamos cerrando temprano. En 1:3 de Efesios dice, bendito sea el Señor y Padre de nuestros bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, los escogidos, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Dios quiere que sepamos que la salvación del hombre no depende del hombre, sino de Dios. Veremos en Romanos 9:16, en la próxima lectura, dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios quiere que aprendas que como Jonás, cuando Jonás estaba en el estómago de la ballena, en Jonás 2:9 concluyó, la salvación es del Señor. Donde él estaba en un lugar donde no había ninguna posibilidad de salvar a sí mismo. Tu salvación en Dios no empezó en tu voluntad, ni por tu decisión, según Juan 1:12. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, sí, tenemos que recibirlo, tenemos que creer en Él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero hay que seguir a versículo 13. Dice, los cuales son engendrados, que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Solamente, hermano, entendiendo tu salvación así, puedes tener esta confianza de vivir no solamente como vencedores, sino más que vencedores, sabiendo que todo esto empezó en la mente de Dios y no en tu decisión. Porque si estamos enfocando en nosotros mismos, en nuestro poder, en vez del poder de Dios, si estamos enfocando en nuestra obediencia en vez de en la promesa de Dios y la sangre de Cristo Jesús, seremos derrotados. Dos puntos de doctrina y vamos a cerrar y ir a la playa. El punto primero es un cuidado con el versículo 28. El versículo 28 es muy bueno, muy bonito. Pero hay que tener cuidado en la manera de aplicar ese versículo. Hay que tener una sensatez cuando tu hermano está sufriendo una tragedia triste. Más adelante, en Romanos 12:15, va a decir, gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. Entonces, si tu hermano está llorando bajo una tragedia, debe de ir y llorar con él. En Gálatas 6:2, en Gálatas 6:2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Hay que tener compasión. Cuando uno está sufriendo una gran aflicción, no es el momento de enseñar esa doctrina. El tiempo de aprender esa doctrina es antes que llegar a la tragedia, no cuando uno ya está sufriendo. Y tú vienes diciendo, ¡anímate, hermano! Sí, se duele, claro, pero todas las cosas les ayudan a bien. No hay mal que por bien no venga. A lo mejor tu hermano te va a pegar. Y yo no te voy a defender tampoco. Ese es el primer punto. Hay que aprender esto antes, para que tengas fortaleza en la tragedia y no trate de enseñar esto a tu hermano que está sufriendo. Y el punto final, hay dos líneas de doctrina en la Biblia. Una estuvimos estudiando anoche, otra hoy. Uno es la soberanía de Dios que hemos estudiado hoy, que Dios tiene sus escogidos por medio de un decreto eterno e incondicional. Que estos, si eran salvos por la gracia, no hicieron nada para merecerlo. Y la otra es la responsabilidad del hombre, que estudiamos anoche. Por el pacto, y el pacto de Dios siempre es condicional. Parece que están en conflicto, pero no es así. Y estudiaremos más de eso en el capítulo 9. Porque muchos entran en problemas aquí, y el problema está en 9:19. Cuando están pensando, pues si Dios ha predestinado todos los eventos, ¿cómo es posible que yo estoy responsable? Entonces Pablo, anticipando la objeción, dice en Romanos 9:19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Está hablando de que si Dios ha predestinado todo evento, ¿cómo puede echar la culpa a mí por el pecar? Entonces el hombre quiere pensar, pues, o Dios es soberano, o el hombre es responsable, pero no puede tener las dos cosas. Pero la Biblia enseña las dos cosas. Claramente, no hay ninguna contradicción, no hay ningún conflicto. Entonces le recomiendo que leyera este capítulo 9. Es uno de los capítulos más profundos en toda la Biblia, tratando de reconciliar las cosas secretas con las cosas reveladas de Dios. A lo mejor va a tomar años o hasta décadas de realmente entender ese capítulo 9 de Romanos. Y si tiene preguntas sobre ello, estoy dispuesto a hablar contigo sobre esas preguntas. Bueno, terminando. Si todo eso de vivir como vencedor, y más que vencedor, no es tu experiencia. Quiero orar por ti en esta mañana antes de ir a la playa. Si piensas, hermano, yo no siento como vencedor, sino menos de vencedor. Me siento como perdedor, menos de perdedor. Pase adelante. Queremos orar por usted en esta mañana. Oh, Padre, te damos gracias por tus promesas. Por tus promesas eternas, Señor. Ayuda a nuestros hermanos acá, Señor, especialmente los que son nuevos en la fe, donde todo eso de vivir como vencedor, como más que vencedor, parece un sueño. Denle, Señor, una esperanza de que esto puede ser la realidad de su vida. Ayúdalo, Señor, a seguir estos tiempos difíciles para entrar en la vida de abundancia que tú prometiste. Oh, Padre, guíalo, Señor. Ayúdanos a tener esta esperanza, Señor, y no viviendo con una actitud de que todo es derrota y contratiempo. Ayúdanos a confiar, Señor, que cuando vienen estas aflicciones, vienen de tu mano, por tu permiso, como en el caso de Job. Auméntanos la fe, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.